sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Secretario de Estado Mike Pompeo acusa a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las protestas democráticas en América Latina.
Coordinadores regionales de Amnistía Internacional reclaman libertad de José Daniel Ferrer y de 5 prisioneros de conciencia en Cuba.
Denuncia la UNPACU intento de soborno de la seguridad del Estado a opositor para declarar en contra de José Daniel Ferrer.
Medida en fase experimental en tiendas de La Habana podría haber dado comienzo a reunificación monetaria, opina economista.
Juan Guaidó reestructura comisión del Parlamento venezolano ante presuntos casos de corrupción.
Inauguran en Madrid cumbre internacional sobre cambio climático. Es un momento crítico, afirma secretario general de la ONU.
¿Y en los deportes?
En los deportes, el pitcher zurdo cubano Raúl Valdés se adjudicó su cuarta victoria en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Y este último fin de semana ganaron los equipos de Barcelona y Real Madrid y ambos comparten la cima en el fútbol de España. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Ya son las 12, un minuto, y están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias, una hora de información con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Adabalda, Carmen Stiggers y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó a los regímenes de Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de lo que calificó como protestas democráticas en América Latina. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en la Universidad de Louisville, en el estado de Kentucky, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las manifestaciones democráticas en América Latina y prometió que Washington ayudará a que los gobiernos legítimos eviten que las protestas se conviertan en sublevaciones. Él dice que Cuba ha tratado de secuestrar las protestas democráticas legítimas en estas naciones y en la región para cumplir sus objetivos ideológicos. Pompeo dijo que nadie en la región cree que el autoritarismo es el camino a seguir y que si se mira a los pueblos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, todos pueden ver un mejor camino. Asimismo dijo que los regímenes autoritarios son una amenaza para Estados Unidos y que Washington no puede tolerar que estos gobiernos conviertan democracias en dictaduras, mencionando como ejemplo a Irán y Rusia. Pompeo destacó las diferencias entre la política hacia Cuba del presidente Trump y de su predecesor Barack Obama, que según él mimaba al gobierno cubano. Él dice que reconocieron que la política de compromiso no mejoró al régimen cubano, que el récord de derechos humanos empeoró, que la situación del pueblo empeoró y que aumentó la capacidad de Cuba de influir en Venezuela, así que cambiaron eso. Señaló además que la administración del presidente Trump le ha permitido a los estadounidenses demandar al régimen en La Habana para recuperar propiedades que robó hace tiempo y que aplauden a los países que han expulsado a los cubanos que han ido a vivir a estas naciones como doctores, pero que en realidad trabajan para el gobierno cubano, que se queda con la mayor parte de sus salarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Coordinadores regionales de la organización Amnistía Internacional en el Reino Unido posaron con fotos y carteles demandando la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer.
El líder de la UNPACU fue detenido el 1 de octubre en un operativo policial junto a otros 3 miembros de la UNPACU. Roilán Zárraga Ferrer, José Popo Chaveco y Fernando González Bayán.
Los coordinadores de Amnistía Internacional pidieron además la libertad de 5 presos de conciencia cubanos: Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Eliezer Bandera Barrera y Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, todos líderes o activistas de diferentes organizaciones antigubernamentales.
Y un nuevo testimonio saca a la luz el empeño de la seguridad del Estado cubana por sacar de las calles a un líder de la oposición. Ibe Pacheco tiene la información.
Roilán Zárraga, uno de los 4 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenidos desde el 1 de octubre, dijo a su hermana en una visita que la seguridad del Estado lo ha presionado para que haga falsas declaraciones en contra del líder de la organización, José Daniel Ferrer. Ana Gloria Zárraga visitó el viernes 29 por 5 minutos a su hermano Roilán en la unidad de instrucción penal conocida como Versalles en Santiago de Cuba. Tras la visita denunció lo ocurrido en un video publicado por UNPACU.
Roilán me dijo de que la semana pasada fueron 2 de la policía política, lo sacaron del calabozo, lo llevaron a una oficina proponiéndole casa, carro y un buen trabajo si decía que José Daniel era culpable de una paliza que se le dio al hombre cuando es mentira. Roilán se negó a aceptarle su propuesta.
Casa, carro y un buen trabajo, a cambio de señalar a José Daniel Ferrer como culpable de un delito que no cometió. Así lo expone Ana Gloria Zárraga, quien además manifiesta en el propio material audiovisual que el instructor del caso le dijo que se cerraba la investigación y que Roilán sería trasladado a la prisión de Aguadores.
Él me dijo que hoy cerraba con ese caso.
Pero si bien ya se conoce el paradero de José Daniel Ferrer y de Roilán Zárraga, se desconoce hasta el momento dónde las autoridades cubanas mantienen a otros 2 activistas de UNPACU, detenidos también desde el 1 de octubre, según expresa en el propio video Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección del grupo opositor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en España, la organización Cuban Prisoners Defenders demandará a un eurodiputado por afirmar que el opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer tiene un largo historial de delitos. Desde Madrid nos llega el informe con Michel Suárez.
La demanda se dirige contra el eurodiputado español Manu Pineda por supuestamente difamar a José Daniel Ferrer García. El legislador milita en el Partido Comunista de España y forma parte de la coalición Unidas Podemos. Así lo adelantó a Radio Martí el presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Si no emitiera un retracto, va a tener un problema judicial en 3 o 4 foros distintos. De manera que vamos en serio con esto. Ya lo hemos demostrado que las iniciativas judiciales que emprendemos son serias y que van para adelante.
Según Larrondo, las exparejas de José Daniel Ferrer han desmentido la comisión de cualquier delito contra ellas.
Todas defienden que efectivamente jamás, jamás José Daniel Ferrer les ha puesto una mano encima.
Cuban Prisoners Defenders también solicitó un peritaje independiente sobre el reportaje emitido por la televisión oficial cubana. Según Larrondo, el análisis técnico ejecutado por una productora española detectó numerosas irregularidades.
Encuentra que es imposible identificar a la persona que se da cabezazos, ni siquiera cuando está de frente a la cámara, porque sus rasgos están deliberadamente borrados de la cara. Encuentra numerosas pruebas que le hacen pensar que ese vídeo pudiera estar altamente manipulado y que en absoluto pudiera ser José Daniel Ferrer. Con lo cual, nuestra postura es que, lógicamente, no se puede decir que esas imágenes pertenezcan a José Daniel Ferrer.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un artículo de opinión en el diario The New York Times critica la represión gubernamental en los casos del opositor José Daniel Ferrer y también del disidente iraní Ali Alinejad y elogia la lucha de ambos en condiciones difíciles.
El autor, el periodista Brett Stephen, cita los ataques contra Ferrer publicados en Granma, así como su deterioro físico y el temor de que su vida corra peligro.
Asimismo, define a Ferrer como un espíritu afín al ruso Andrei Sájarov, al chino Liu Xiaobo y al surafricano Nelson Mandela.
El columnista señala que desde La Habana hasta Teherán y desde Caracas hasta Pyongyang, las tiranías han podido sobrevivir sobrevivir décadas de aislamiento y catástrofes autoinfligidas con una hábil mezcla de ideología, corrupción, una opción de salida para los descontentos y la feroz represión de aquellos que exigen un cambio.
Cambiamos ahora de tema. En titulares les dijimos que la medida o una medida que aplica el régimen en fase experimental en tiendas de La Habana podría haber dado comienzo a una reunificación de la moneda, según opina el economista Elías Amor, con quien habló Tomás Cardoso.
Dos de los más concurridos centros comerciales de La Habana, que operan con doble moneda desde el año 2014, comenzarán a dar sus vueltos en peso cubano. Se trata de la cadena de tiendas panamericanas, el centro comercial de Almendares y Tiendas Caribes, y su centro comercial de Quinta y 42, ambos en el municipio capitalino de Playa. Para el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, ante los temores del impacto social que traerá la unificación monetaria, las autoridades del país han tomado la opción más lenta y agónica.
Yo creo que de todas las opciones posibles, esta es la peor y va a generar distorsiones y profundas asimetrías en la economía cubana. Las autoridades han elegido una lenta agonía en vez de llevar adelante una decisión monetaria de producir un cambio en una fecha concreta y a partir de ese momento trabajar con la moneda que resulte.
Según se informó, el experimento está justificado dentro de las normas de ordenamiento monetario en el país, pero el mismo provocará una depreciación del CUC, indica el académico.
El valor de esos fondos en CUC se deprecia y entonces esa gente va a tener que ir corriendo a cambiar esos CUC, ya sea dólares, lo van a tener difícil, o lo que sería peor todavía, cambiarlo a peso cubano.
El economista concluye que cuando se unifique la moneda se tendrá que buscar una paridad entre el peso cubano y el dólar, lo que traerá la devaluación de la moneda nacional.
Como el peso cubano es una moneda muy débil, lo más probable es que se deprecie muchísimo más con respecto al dólar. Y eso va a empobrecer enormemente a los cubanos. Se va a restringir enormemente el mercado de acceso y solo podrán acceder aquellos que tengan dólares o que tengan otras divisas. La situación, por tanto, no beneficiará a la gente que solo percibe sus ingresos en moneda nacional y que no tiene familiares en el extranjero que les manden divisas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 12:12. Puntos informativos que vienen a continuación: Venezuela, Bolivia, también Nicaragua. Comenzamos por Venezuela. Juan Guaidó, el presidente encargado del país, anunció la reestructuración de la Comisión de Contraloría del Parlamento en medio de señalamientos de presuntos casos de corrupción entre diputados opositores. El mandatario interino también confirmó que los congresistas están separados de sus funciones mientras se adelantan las investigaciones. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, reaccionó a la investigación hecha por el portal Armando Info, que señala a los diputados Luis Parra, Adolfo Superlano, Corrado Pérez Linares, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, como parte de un grupo de parlamentarios que le buscaría indulgencias ante autoridades internacionales a Carlos Liscano, vinculado a la importación de comida de baja calidad de Colombia a Venezuela para las conocidas cajas CLAP del régimen de Nicolás Maduro.
Los diputados se desprenden de toda función. Ahora, atención con esto, el remitente de debate solamente se dejarían de ser diputados una vez allanada su inmunidad. Ese es el procedimiento que deriva de la investigación.
Guaidó ordenó la intervención y reestructuración de la Comisión de Contraloría y decretó la invalidez de todos los documentos que salieron de allí.
No permitir que individualidades dañen el sacrificio de años en una lucha. Hemos tomado estas 8 medidas inmediatas para tomar curso y acción, sobre todo acción, en radical diferencia a lo que hace la dictadura.
Anunció además que solicitará al comisionado Julio Borges y al embajador Gustavo Tarre llevar a la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca los nombres de los señalados en este caso para pedir que se tomen medidas adicionales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Bolivia, los partidos políticos ofrecen siglas y solicitan propuestas para formar alianzas, mientras la canciller Karen Longaric afirmó que Bolivia no podía quedarse indiferente ante lo que consideró una ostensible injerencia de Venezuela. La información con Jorge Orellana.
El gobierno provisional de Bolivia decidió implementar unidades especiales antiterroristas en los 9 departamentos de Bolivia para evitar la formación de grupos subversivos. Entre tanto, la población continúa expectante ante lo que hacen los políticos bolivianos. En la proximidad de las elecciones generales, se apura a los partidos a analizar la fortaleza que tienen, las posibles alianzas que pueden hacer e incluso escuchar las propuestas de los potenciales candidatos. Hasta el momento, el binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza ha confirmado su participación. La dupla Luis Fernando Camacho y Marco Pumari también recibe el respaldo de sectores populares. En medio de la actividad política, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, al ser consultada sobre las medidas adoptadas por el gobierno provisional de la presidenta Jeanine Áñez, descartó que las mismas sean demasiado fuertes para un gobierno transitorio y argumentó que el flamante ejecutivo no podía quedarse indiferente ante lo que consideraba una ostensible injerencia de Venezuela.
No vemos por qué razón tendríamos que haber parado al país 3 meses de transición, de la transición que va a ser, que va a durar, ¿no? la entrega del gobierno a otros gobernantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras en Nicaragua, 3 líderes de la organización opositora Unidad Azul y Blanco fueron acribillados durante un enfrentamiento con la policía. Y desde Managua recibimos los detalles.
13 líderes de la Unidad Azul y Blanco, opositores al régimen de Daniel Ortega, fueron acribillados por la Policía Nacional este domingo en horas de la mañana en las afueras de la ciudad de Masaya, 24 kilómetros al oriente de Managua. Uno de ellos, José Isaías Cárdenas López, de 52 años, fuerte opositor a Ortega, se enfrentó a unos 50 miembros de la Policía Nacional cuando estos llegaron a su casa a querer arrestarlo. La persecución contra estos líderes inició el sábado en horas de la mañana y había dejado como saldo ya 2 policías muertos. Los 3 autoconvocados habían asegurado que tomarían las armas, pero no se dejarían torturar por la Policía Nacional y los paramilitares. Cristian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, quienes trabajaron junto a Chabelo, como así se le conocía, al líder José Isaías Cárdenas López, aseguraron que no se trataba de un delincuente y expresaron este mensaje.
Nuestras condolencias por esta pérdida de estos héroes. No fueron delincuentes, como dice Ortega. Son mártires azul y blanco.
Así los buscaron como delincuentes, como han juzgado a miles de nicaragüenses. No quisieron ser otros presos políticos y decidieron enfrentar a la dictadura. No les dejaron otra alternativa más que luchar contra un batallón. Y regaron su sangre, abonando con ella una nueva Nicaragua. Mis respetos por su sacrificio. Descansen en paz.
El departamento de Masaya y sus comunidades están este lunes bajo control de la Policía Nacional y los paramilitares. Los habitantes de Masaya son identificados en Nicaragua como gente decidida a morir por sus ideales y con esto le da gran temor al régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y quedándonos en Managua, un juez envió ayer a juicio a 16 jóvenes opositores que fueron detenidos cuando se disponían a llevar agua a unas madres que hicieron una huelga de hambre por la liberación de sus hijos.
El juez se llama Cruz Adalberto Celedón. Admitió la acusación presentada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en perjuicio de lo que calificó como seguridad pública de la sociedad nicaragüense.
Y mientras tanto, en Ecuador reabre la Academia Diplomática, mientras que anuncia que no apoyará a María Fernanda Espinosa para representar a la Secretaría General de la ONU. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
Ecuador de a poco va recuperando organismos de formación para afirmar su relación con otros países. Se trata de la Academia Diplomática, que después de 8 años reabre sus puertas para formar a personal de carrera en el área diplomática, después de que fuera cerrada en el 2011 por el entonces gobierno del expresidente Correa, quien decidió que no era necesario formarse en esa área. Alejandro Suárez, director de la misma, menciona.
La lamentable consigna de desinstitucionalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores y de quebrar a la diplomacia de carrera tuvo entre sus víctimas a la Academia Diplomática.
Las metas estratégicas de la Cancillería apuntan a tener personal formado para representar al país en cualquier lugar del mundo y que puedan llevar a cabo procesos de acercamiento con el conocimiento que se requiere. El canciller Valencia destacó esta actividad.
Preparando al personal en ciencias internacionales, en prácticas diplomáticas y consulares, pero por supuesto conociendo más en detalle nuestro país.
Los embajadores, cónsules y secretarios, junto a personal diplomático que representan el periodo de los últimos 6 años del correísmo, no habían recibido ningún tipo de formación diplomática, lo que provocó el alejamiento de varios países. Uno de sus cancilleres, Ricardo Patiño, hoy es prófugo de la justicia y tiene refugio en México. El canciller señaló también que no van a apoyar a María Fernanda Espinosa para representar la Secretaría Máxima de la Organización de Naciones Unidas. Desde Quito, Ecuador, Giselle Jácome, Voz de América.
Son ahora las 12:20. Tenemos la información del tiempo, el pronóstico para Cuba y el anuncio de un frente frío que ya a partir de esta noche nos visita aquí en Miami. Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez.
Bueno, pues muy buenas tardes, Rafael. Ya a Joan le envié un saludo muy especial con Elenita, a quien saludo, al igual que a Juanito, y bueno, para los amigos de Radio Martí. Rafael, el frente frío fuerte, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo por el norte de Naples y Marco Island, después de afectar también el norte del lago Okeechobee, continuará su movimiento al sureste para llegar esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Para Cuba tendremos cielos nublados esta tarde, aumentando en las primeras horas de la noche con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes entre los 14 y los 17 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Tendremos vientos variables esta tarde, pero en las primeras horas de la noche los vientos girarán al noroeste, al norte, entre 25 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas más fuertes. Desde las últimas horas de esta tarde, hay un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, con un aviso desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 12:22. Ha habido reclamos por parte de los demócratas, pero la Casa Blanca dice que no va a participar en las audiencias de juicio político contra el presidente Donald Trump previstas para esta semana. Informa desde Washington Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca indicó el domingo que no participará en las primeras audiencias para un posible juicio político al presidente Donald Trump en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes previstas para esta semana, mientras los demócratas se disponen a aprobar el martes su informe con los argumentos para destituirlo. La mayoría demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes afirma que su informe hablará por sí mismo. La Casa Blanca fue invitada a asistir a la audiencia del miércoles, pero su abogado rechazó hacerlo en una carta difundida el domingo por la noche. La representante demócrata Bell Demings habló el domingo en el programa This Week de ABC. Ciertamente esperamos que el presidente y su abogado aprovechen esta oportunidad. Si él no ha hecho nada malo, ciertamente estamos ansiosos por escuchar su explicación. El representante republicano Tom McClintock habló en el programa This Week de ABC el domingo. Creo que sería ventajoso para el presidente tener a sus abogados allí. Es su derecho, pero también puedo entender cómo está molesto por el proceso ilegítimo que vimos en el Comité de Inteligencia. Después de recibir el informe, la Comisión de Asuntos Jurídicos podría preparar los cargos. La primera audiencia de la comisión está fijada para el miércoles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo hoy en Twitter que restablecerá de inmediato los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos procedentes de Brasil y Argentina.
Trump también instó a la Reserva Federal a evitar que los países se aprovechen de la fortaleza del dólar devaluando sus monedas.
Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para los agricultores estadounidenses, señaló Trump en uno de sus tuits.
Y a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, habló de la llegada de un frente frío esta noche aquí a Miami, al sur de la Florida. Todo por un poderoso frente frío que azota varias zonas de Estados Unidos. Los pormenores con este reporte de la agencia Reuters.
El invierno llega a Estados Unidos. El ciclón Bomba hace estragos en el medio oeste del país. En lugares tradicionalmente desérticos como Arizona, el frío y las tormentas han desbordado numerosos ríos. Dos niños de 5 años han perdido la vida este fin de semana y a esta hora se desconoce el paradero de otro. Quedaron atrapados en su vehículo en medio de un torrente de agua. De manera inusual, el Black Friday californiano se vive rodeado de nieve. El transporte ha quedado paralizado prácticamente en todo el país. El mal tiempo llega en el peor momento, cuando millones de estadounidenses tienen que regresar a sus casas tras varios días de vacaciones por Acción de Gracias. La nieve se ha apoderado del estado de Dakota del Norte. Los vecinos la retiran como pueden y las autoridades no dan abasto. En Minnesota se ven escenas huracanadas, no es el mar, sino el lago superior, con vientos y olas dignas de una tempestad.
Con 26 minutos han inaugurado en Madrid la cumbre internacional sobre cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que es un momento crítico. Ariane González tiene un resumen de lo hasta ahora acontecido.
Comenzó en Madrid la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, conocida por sus siglas COP25. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el mundo debe elegir entre esperanza o capitulación.
Para fines de la próxima década estaremos en uno de dos caminos. Uno es el camino de la capitulación, en el que habremos pasado como sonámbulos el punto de no retorno. La otra opción es el camino de la esperanza.
Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno de España, dijo que tiene la esperanza que esta cumbre marque un antes y un después.
La esperanza de que esta cumbre marque un antes y un después. Lo será de una renovada ambición climática y de un compromiso real con la acción por el planeta.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió un mensaje grabado en el cual agradeció la generosidad y la comprensión de España y que espera que esta reunión signifique un gran punto de quiebre y salto en la protección del planeta.
He trabajado tanto durante tanto tiempo con tanta convicción y compromiso para que signifique un punto de quiebre y un gran salto adelante en la protección de nuestro planeta.
En la cumbre, que concluirá el próximo día 13 de diciembre, participan medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, responsables de diversos organismos internacionales y numerosas organizaciones ambientalistas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente Donald Trump viaja esta semana a Europa para el 70 aniversario de la OTAN. Desde Washington, con el reporte, John Burnett.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a Londres esta semana para asistir a la reunión de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Forjada al comienzo de la Guerra Fría, la OTAN está celebrando su 70º aniversario y la cumbre está diseñada para firmar la fuerza de la alianza. Pero los líderes europeos se están preparando para el presidente Trump antes de la reunión mientras continúan cuestionando el compromiso de Washington con la OTAN. Los combates continúan en el noreste de Siria luego de la invasión de Turquía al territorio controlado por los kurdos. El presidente Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses a retirarse en octubre sin consultar a los aliados de la OTAN. Gary Schmidt, del American Enterprise Institute, indica las consecuencias de esa decisión respecto a la OTAN. Es exactamente a raíz de esa decisión que el presidente Macron dijera de que la alianza está con muerte cerebral y haciendo referencia a la falta de liderazgo estadounidense en el sentido de liderar en una comunidad y no solo salir por su cuenta. Los dos conflictos en el flanco este y sur de Europa complican aún más las relaciones ya tensas de Washington con otros miembros de la OTAN. Los funcionarios estadounidenses han tranquilizado a los líderes europeos del compromiso continuo de Washington, como lo demuestra el refuerzo militar en el flanco oriental de la OTAN. Pero la ansiedad persiste de que, bajo el presidente Trump, Estados Unidos está descuidando la alianza. Justo unos días antes de la cumbre, la OTAN anunció que había acordado redistribuir los costos y reducir la contribución de Washington a su centro relativamente pequeño presupuesto, una medida destinada a aplacar al presidente Trump. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y China anunció que había prohibido a los buques y aeronaves militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong en respuesta a leyes aprobadas la semana pasada por Washington, y adelantó que aumentará las sanciones contra ONGs de Estados Unidos como Human Rights Watch.
El Ministerio de Exteriores chino consideró que la aprobación de la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong, que permite a Washington sancionar a funcionarios chinos, es una grave violación de la ley internacional.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 12:30 estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Estos 60 minutos de información sobre Cuba y el resto del mundo, que cuentan en el control de audio con el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono con Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Son más de 200 los regulados en Cuba, o sea, los opositores, periodistas independientes, activistas, a quienes el régimen impide, les prohíbe salir del país. Periodistas y activistas que han sido regulados por inmigración en Cuba se van a dar cita para protestar pacíficamente contra esta arbitraria medida. El comunicador habanero Agustín López, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Se trata de una convocatoria de varios opositores, no soy solo yo, que casi todos son periodistas independientes. El propósito está enfocado en los regulados, o sea, los que el gobierno regula ya cuando están ahí en el aeropuerto, ya cuando están ahí en una situación ya que han pagado su pasaje y pierden todo. Se le dice al opositor o al pensador diferente, no puede viajar y ya, y vea migración, pero todo es un problema político, no es un problema de que tengan causas pendientes, ni mucho menos, ¿ves? Y entonces en eso está enfocada la convocatoria, que los regulados que debían de presentarse ahí en el aeropuerto sencillamente con una única razón de exigir su derecho, plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también plasmado en la Constitución cubana. Y entonces enfocada en eso está la convocatoria, presentarse en el aeropuerto sin ningún tipo de escándalo público ni nada de eso. Está convocado para el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana. No soy solo yo, hay otras personas que han recibido respuesta, no de todo, pero de algunas personas que han sido reguladas.
Y a pesar de que al menos 23 damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo, algunas de ellas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en Cuba. Desde Lauton, La Habana, el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, ofrece los detalles.
211 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa o usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. El jueves, fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado se desplegaron contra la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia Ángel Moya Acosta. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 23 damas de blanco. En La Habana, 7, 15 en Matanzas, en Guantánamo, 1, más un activista la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de la Dama de Blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la Dama de Blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de inmovilización. Berta Soler, al igual que Yolanda Santana, continúan detenidas desaparecidas. Las demás Damas de Blanco arrestadas fueron liberadas y algunas multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias Damas de Blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las Damas de Blanco que intenten ingresar al lugar. Finalmente, no mejora la salud de la Dama de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política y por conciencia, Xiomara Cruz, diagnosticada por supuesta TB y bajo tratamiento en su casa en la segunda fase de la recuperación. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moyacosta, excarcelado político y de conciencia.
El cantautor Carlos Varela ha dicho en Facebook que las autoridades cubanas le cancelaron los 5 conciertos que quería ofrecer al público allí en la isla y argumentaron que en estos momentos el país no está en condiciones para esa gira.
Varela dijo que tenía mucha ilusión de reencontrarse de nuevo con el público. Lo siento mucho, dijo el músico en Facebook tras subrayar que no ha sido su decisión.
El diario digital 14 y medio reporta que en pocas horas la publicación de Varela en la red social recibió cientos de comentarios.
Por ejemplo, el internauta Héctor Alexis Bernal Suárez consideró la cancelación como un acto de censura contra el trovador. Otros como Ana Rosa Martínez cuestionaron la supuesta incapacidad del gobierno para organizar conciertos.
Y este fin de semana fue presentado aquí en Miami el estudio titulado Estado de los Derechos Sociales en Cuba. El estudio asegura que más de la mitad de los cubanos vive en una extrema pobreza. Yolanda Huerga conversó con uno de los investigadores.
Un estudio que asegura que, de acuerdo a definiciones de la ONU y el Banco Mundial, el 80% de los cubanos en la isla viven condiciones de extrema pobreza, fue presentado este sábado en Miami, la primera vez en Estados Unidos.
Una gran mayoría declaró que el ingreso por hogar era menor de $100 al mes, y eso lo comparamos con los estándares internacionales que plantean que si una persona gana menos de $1.9 al día, se encuentra en la pobreza. Si en un hogar integrado, por ejemplo, por 3 personas se obtiene menos de $100, es evidente que esas personas se encuentran en extrema pobreza.
Yatsi Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que promovió el sondeo.
Más del 50% de los estados dicen que su vivienda necesita urgente reparación y en torno al 7% dice que su vivienda está en peligro de derrumbe.
El informe fue elaborado por 30 encuestadores en la isla que entrevistaron a 1.080 cubanos en 11 provincias del país.
Tira por tierra esa imagen de que en Cuba solamente se violan los derechos políticos, no, también los derechos sociales se violan.
El estudio también arrojó que el 80% de la población no tiene suministro eléctrico de forma continua y casi el 70% no recibe agua potable de forma permanente. Y además,
de la mayoría de los cubanos que buscó medicamentos, no los consiguió en las típicas farmacias que todos conocemos.
La investigación se hará llegar próximamente a congresistas y actores políticos de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y la artista cubana Tania Bruguera, en entrevista con la emisora alemana Deutsche Welle, lamentó la imagen idílica de Cuba que se tiene desde el exterior, que data de los años 60, cuando se llevó a cabo la reforma de alfabetización y otros grandes proyectos.
Bruguera habló también de la pobreza. Dice que no queda nada de eso. Hay una hambruna total, una pobreza brutal, mientras existen personas ricas, inclusive millonarias, para los estándares de Cuba.
La artista también afirmó que Cuba tiene que despertarse en cualquier momento, porque no hay quien aguante eso con discursos del gobierno que no tienen nada que ver con la realidad.
Lo que sí tiene que ver mucho con la realidad es de lo que nos va a hablar ahora Tomás Cardoso en el avance del programa Hoy en Cuba, que sale por Radio Martí de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Rafael Martínez, es un placer estar contigo aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, en el contexto de toda la situación que hay con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y su caso, vamos a tener el análisis del abogado Alberto Méndez Castelló, las violaciones, Rafael Martínez, de la propia ley cubana y de la propia Constitución expuesta en este caso de Ferrer. Él va a hacer una descripción de todos los procedimientos penales que se están violando en el mismo. También tendremos desde Camagüey el reporte de las prisiones semanal. El pasado fin de semana fue hostigado y maltratado nuevamente un preso común en la prisión de Kilo 8. Tenemos todos los detalles de su caso. Y el tema de el planteamiento de José Ramón Machado Ventura, vicepresidente del gobierno, de exhortar a los campesinos a que usen bueyes, pues caballos y búfalos para la producción agraria de cara al siglo XXI. Vamos a hablar con algunos campesinos cubanos cuál es la perspectiva, la viabilidad en cuanto a la tecnología que debe usarse el campo para esto. Y nuevamente una familia de judíos que vive en el municipio de Nevita, en Camagüey, recibieron el hostigamiento por parte de autoridades por razones religiosas. Específicamente el viernes tenemos esta foto, el niño que cursa la secundaria básica, sin conocer detalles de quién los mató ni quiénes fueron, fue golpeado a la hora de salir de la escuela en el rostro.
Bien, pues todo esto de 2 a 3 hoy en Cuba con Tomás Cardoso.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A las 12:40 nos llegan detalles de cómo ha aumentado el número de muertos por la violencia en Coahuila, México, en este enfrentamiento del fin de semana entre miembros de un cartel de narcotráfico y las fuerzas de seguridad. Jorge Orellana informa.
La violencia aumenta en varias regiones de México. Al menos 20 personas murieron durante el fin de semana tras una serie de enfrentamientos entre presuntos pistoleros y las fuerzas de seguridad de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, avivando el debate sobre si los carteles mexicanos de la droga deberían ser considerados terroristas. Autoridades del norteño estado de Coahuila dijeron que entre las víctimas se encontraban 14 supuestos integrantes de una banda de narcotraficantes, 4 agentes de seguridad y 2 personas que habrían sido secuestradas por los delincuentes. Los enfrentamientos comenzaron el sábado, después de que un convoy conformado por más de 60 hombres armados ingresaran a la pequeña localidad de Villa Unión y atacaran la presidencia municipal. La alcaldesa de Villa Unión, Narceladia Padrón, dijo:
como representante del municipio no teníamos elementos de seguridad pública, trabajando con patrullas desde que entramos nosotros con 2 patrullas que son realmente unas camionetas particulares, pero pues ahorita no sé, de repente empezaron las ráfagas, no es nada más Villa Unión, fuimos varios municipios.
Este incidente se suma a la serie de recientes fallas de seguridad que han generado dudas sobre la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre del año pasado, prometiendo controlar la violencia del crimen organizado. El mandatario, que cumple un año de funciones, en declaraciones a la prensa y sobre la violencia en el país, dijo:
el gobierno de México cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y decenas de chilenos se apostaron ayer domingo cerca de la casa del presidente Sebastián Piñera en un barrio acomodado de Santiago para molestarlo en el día en que celebraba sus 70 años. La información con la agencia francesa de prensa.
Un cumpleaños infeliz para Sebastián Piñera. Esa era la consigna de decenas de chilenos que se apostaron cerca de la casa del presidente, que el domingo celebraba sus 70 años. Un amplio operativo de seguridad impidió el acercamiento de los manifestantes a la residencia.
Hay que molestarlo porque no renuncia y debería hacernos caso porque el pueblo está demandando muchas weas y en vez de eso, ¿qué hace? ¡Le violencia encapuchado!
6 semanas de protestas contra la desigualdad social en Chile dejan 23 muertos, 5 a manos de fuerzas del Estado y miles de heridos, casi 300 con lesiones oculares. La Fiscalía informó que las fuerzas de seguridad son investigadas por más de 2.000 casos de violaciones a los derechos humanos.
Él fue elegido, primero que nada, democráticamente. Por lo tanto, democráticamente debe terminar. Pero él, al parecer, no quiere eso. Él quiere terminar con los carabineros en la calle, con los militares en la calle.
En el marco de la peor crisis social en 3 décadas, las marchas multitudinarias, la violencia en las calles y denuncias de abusos policiales se convirtieron en una encerrona para el mandatario derechista, que vivió su cumpleaños más amargo.
Y en Uruguay, luego de confirmarse la victoria del opositor Luis Lacalle Pou en los comicios presidenciales, ha comenzado este lunes la transición. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Luego de tener que contarse los votos observados por la escasa diferencia que hubo entre los candidatos en la segunda vuelta, se confirmó que Luis Lacalle Pou, el líder de la oposición, será el próximo presidente de Uruguay. Este lunes, el presidente Tabaré Vázquez recibirá en su despacho a Lacalle Pou para comenzar formalmente la transición de un gobierno a otro. El cambio de mando está previsto para el próximo 1 de marzo. Los festejos de la oposición se realizaron este sábado con un acto multitudinario al aire libre, donde Lacalle Pou estuvo acompañado de los líderes de los partidos que formaron una alianza que les asegura mayoría en ambas cámaras parlamentarias.
Y en estos tiempos, yo no quiero llover sobre mojado, pero realmente, después de tantos años de bonanza, no estamos en la situación económica que deberíamos de estar. Ahora, lo que está claro es que el pueblo ya hizo el esfuerzo. Ahora le toca a los gobernantes. Se terminó el esfuerzo del pueblo para sostener malas administraciones.
El martes se hará la transición a nivel de las vicepresidentas de la República, la actual Lucía Topolansky y la electa Beatriz Argimón. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Por otro lado, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner consideró hoy ser víctima de un plan de persecución mientras era sometida a indagatoria por un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas.
A 8 días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández se defendía ante el tribunal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato del 2007 al 2015.
La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que adjudicó de forma irregular unos 50 contratos de obras públicas viales a la empresa constructora de Lázaro Báez, otro de los procesados en la causa.
Y en Surinam, otro tribunal condenó a 20 años de prisión al presidente Desi Bouterse por el asesinato en el año 1982 de 15 opositores políticos en ese país suramericano.
El gobernante tenía previsto viajar a Cuba hoy, pero canceló la visita.
Bouterse y 25 coacusados fueron imputados de arrestar y ejecutar a estos 15 opositores dentro de una fortaleza colonial en la capital del país, Paramaribo.
Anteriormente fue juzgado en rebeldía por un tribunal de Holanda por tráfico de drogas en 1999, pero no puede ser extraditado en virtud de las leyes surinamesas.
12:46. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho en su mensaje oficial por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que poner fin a la epidemia de aquí al año 2030, como prometieron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exigirá un continuo esfuerzo de colaboración.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno ya ha iniciado el proceso para erradicar el SIDA en Estados Unidos en el plazo de una década.
En 2 tweets, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre, Trump se refirió a la promesa que hizo en febrero de acabar con esa enfermedad aquí en Estados Unidos antes del año 2030.
Y como una sentencia a muerte fue percibido el SIDA tras ser identificado hace más de 40 años. Laura Sepúlveda explica cómo se continúa luchando contra este virus.
En 2004, el 1 de diciembre fue establecido como el Día Mundial del SIDA. Mensajes de conciencia y prevención como el uso de condón siguen siendo comunes por el riesgo aún palpable de la propagación del VIH, el virus que lo causa. Paul Kawata, un activista contra el SIDA, lucha contra este mal desde ENMAC, una organización anteriormente conocida como el Consejo Nacional de Minorías contra el SIDA.
Estuve allí durante los primeros días. Estuve allí cuando ambos tuvimos que actuar y luchar. Y también enterrar a tanta gente que amábamos.
El doctor Anthony Fauci también estuvo allí, luchando desde 1984 desde su cargo como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas, trabajando en el desarrollo de tratamientos contra el VIH. Ahora, con una pastilla al día, el portador impide la posibilidad de pasarle el virus a alguien más. Truvada, otro medicamento que salió al mercado 7 años atrás, previene la obtención del virus.
Tratamiento como prevención para aquellos que están infectados, profilaxis previa a la exposición para aquellos que están en riesgo. Si se implementara al máximo, teóricamente se podría terminar la epidemia así.
La mayoría de portadores de VIH en Estados Unidos son pobres y fuera del país se encuentran en lugares de medios o bajos ingresos.
No vamos a eliminar el VIH sin una vacuna.
Una vacuna que aún está en proceso de creación. Lo mejor, advierte, es la prevención y tratamiento para los ya afectados, pero sobre todo que el asunto sea visto como una enfermedad y no como un tema ético y moral. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al menos 10 civiles murieron y varios resultaron heridos hoy en un ataque aéreo contra un mercado en una localidad controlada por rebeldes en el noroeste de Siria, según dijeron activistas opositores sirios.
La violencia ha ido en aumento en la provincia de Idlib, el último bastión de la operación en el país, donde decenas de combatientes murieron el pasado fin de semana en choques entre fuerzas del gobierno e insurgentes. Fue lo que dijo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.
Y Rusia comenzó ya a suministrar gas natural a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia, por el cual exportará al vecino país más de 1 billón de metros cúbicos de gas natural en los próximos 30 años, que le reportarán unos 400.000 millones de dólares en el mismo periodo.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, anunciaron por videoconferencia el gasoducto, o inauguraron este gasoducto a través de la videoconferencia, un proyecto que supuso inversiones millonarias a ambos lados de la frontera.
Y ayer el Papa Francisco defendió la exhibición de escenas del pesebre en plazas y otros lugares públicos, lo que se ha convertido en un tema polémico en Navidad en países como aquí en Estados Unidos, también en Francia.
El Papa dijo que el propósito de las escenas del Belén eran enseñar que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad, y que eran un recordatorio para ayudar a los que tienen menos.
Una empresa británica está enseñando a los agricultores a cultivar utilizando una fuente de agua que no se agota, el agua de mar. Miguel Ángel Rivera lo explica.
La empresa británica Seawater Solutions está ejecutando un proyecto piloto en la costa oeste de Escocia que prepara a los agricultores para los peores efectos del cambio climático. La energía solar y eólica se utilizan para inundar el campo con agua de mar para imitar la marea.
El hecho de que podemos cultivar alimentos utilizando el recurso más abundante del mundo, lo que realmente despertó mi interés. No solo estas plantas pueden crear ecosistemas y promover la vida silvestre, sino que también pueden alimentarnos de manera sostenible.
Los cultivos se elaboran incluyendo hinojo marino y mancha de mar, en un acre de tierra que pertenece al agricultor Jay Crawford.
Hemos tomado un terreno aquí que tal vez solo produciría 100 kilogramos por año en algo que tal vez podría producir 1000 kilogramos por año.
El granjero verde George Chubb dice que la demanda de productos más ecológicos está en aumento.
Algo que se cultiva en el mar es un cultivo bastante fácil de cultivar. No depende de la industria de la agricultura pesada, por lo que es realmente bueno para el medio ambiente y, debido al sabor extremo que aporta a su comida, es muy popular debido a sus credenciales ecológicas.
Los datos de la ONU muestran que 2.000 millones de personas usan el agua más rápido de lo que las fuentes naturales pueden reponerse. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 12:52, aquí tenemos ya a Edemio Navas para ampliarnos lo que nos dijo en titulares en la primera media hora. Así que, Edemio, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Faltan 7 minutos para la una. Uh-huh. Un saludo a Johan, también a el muchachito fanático de la NBA, Juanito. Y Elenita, ¿qué dice Elenita? Que a las 2:30 va a estar frente a su computadora para ver el nuevo ganador del Balón de Oro. Ella dice que será Messi. Vamos a ver. ¿Tú crees que sea Messi?
¿A qué hora?
2:30 de la tarde, hora de Cuba, la misma hora acá.
Yo creo que sí, ¿por qué no?
Sí. Bueno, señores, el equipo Toros del Este derrotó a las Estrellas Orientales con un marcador amplio de 15 carreras por 4 en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. El éxito fue para el zurdo cubano Raúl Valdés, quien ahora tiene 4 triunfos y 2 derrotas. Y el cubano Henry Urrutia se fue de 4-2 con 2 dobles y 3 carreras impulsadas. El muchacho Las Tunas, en tanto al camagüeyano Dariel Álvarez, conectó un jonrón con 2 en circulación en la victoria del equipo Charros de Jalisco ante los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Ahora Dariel, el camagüeyano, acumula 8 jonrones con 33 carreras impulsadas. Y 20 cubanos vieron este último fin de semana acción en las diferentes ligas del Caribe. Destaque para Adolly García, José, el muchacho de Ciego Ávila, al igual que Alay Lago en México, mientras que en Venezuela conectaron jonrones Yadir Drake y Jordanis Linares. En el caso de Yosmani Guerra, se mantuvo por encima de los 400, en tanto Misael Siberio Villaclareño y Reinier Roibal también volvieron a lanzar muy bien. En el caso de Siberio, que milita con los Criollos de Caguas, bajó su efectividad a 0.63. En la NBA, ayer domingo, el equipo Miami Heat vino atrás. Estaba perdiendo por 8 puntos, faltando poco más de 4 minutos, y derrotó al Brooklyn 109 puntos por 106. Otra derrota para el equipo de Golden State. En tanto, los Lakers sucumbió ante el Dallas, pero aún así mantiene el primer lugar y el mejor récord en el oeste de la NBA con 17-3. El Heat tiene 14-5. En primer lugar aparece Milwaukee con 17-3. El equipo, el quinteto donde militan los hermanos cubanoamericanos Brut y Robin López. Y ayer domingo Leo Messi anotó gol y su equipo de Barcelona le ganó 1-0 al equipo Atlético de Madrid en la Liga de España. En la jornada del sabatina, el Real Madrid logró éxito de 2-1 ante el Alavés, y tanto Barcelona como Real Madrid comparten la cima en España con un total de 31 puntos. Con 30 figura el Sevilla FC, y Real Sociedad tiene 26 puntos, al igual que el 11 de Atlético de Bilbao. El Atlético de Madrid un poco más rezagado con 25 guardones. Y bueno, el cubano Luis Ortiz es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel interino. Dijo a la prensa aquí en Miami de que aspira a mantenerse en el boxeo en el año 2020, pese a perder hace varios días contra el estadounidense Deontay Wilder por el título de pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. Hasta aquí el deporte, profe.
Bien, pues muchísimas gracias a usted, doctor. Y de la crónica deportiva en la voz de Edemio Navas, nos vamos al mundo del entretenimiento. Ozuna, buenas noticias para este reggaetonero de Puerto Rico y un nuevo disco de Julieta Venegas. Leonardo Bonet nos informa.
Ozuna rompió el récord con el mayor número de semanas en el primer puesto de la lista de álbumes latinos de Billboard en 2017 con su debut Odisea. El superastro del reggaetón y trap latino, que ha abarrotado el Madison Square Garden de Nueva York y también es el primer artista en lograr 7 videos con 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Para igualar su éxito anterior e incluso superarlo, Ozuna se involucró más en la producción de Nibiru, su tercer álbum de estudio lanzado el viernes. La cantante mexicana Julieta Venegas lanzó su nuevo disco, La Enamorada, el primero desde 2015, basado en la banda sonora de la obra de teatro homónima que protagoniza en un teatro de Buenos Aires, donde vive desde hace años con su familia, según publicaron varios medios de comunicación. Algunos de los 9 temas incluidos en el álbum, compuesto junto a Santiago Loza, autor de la obra teatral, incluyen Alma Radiante, Aire en Movimiento, Seguiré Viva, Mis Muertos y Podría Ser, que escuchan al fondo. El anterior disco de Venegas había sido Algo Sucede, editado en 2015, y desde entonces realizó colaboraciones con cantantes y bandas como el grupo de cumbia mexicano Los Ángeles Azules. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Son ahora las 12:58, hacemos inmediatamente una reseña informativa con las principales noticias.
Secretario de Estado Mike Pompeo acusa a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las protestas democráticas en América Latina.
Coordinadores regionales de Amnistía Internacional reclaman libertad de José Daniel Ferrer y de 5 presos de conciencia en Cuba.
Denuncia la UNPAC un intento de soborno de la seguridad del Estado a opositor para declarar en contra de José Daniel Ferrer.
Medida en fase experimental en tiendas de La Habana podría haber dado comienzo a reunificación monetaria, opina economista.
Juan Guaidó reestructura comisión del Parlamento venezolano ante presuntos casos de corrupción.
E inauguran en Madrid cumbre internacional sobre cambio climático.
Radio Martín Noticias.
Hoy hemos estado aquí en Radio Martín Noticias de 12 a 1. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.